El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenos días, Cuba. Mi nombre es Gustavo León y estamos con otro programa más de Cita con la Historia. Hay mucho material enorme para poder compartir con ustedes. Claro, como parte de la historia, y ayer oí unos programas bien interesantes de los medios sociales de la diáspora, de este exilio. Alguien salió y dijo que quien no sabía su historia cometía los mismos errores. Obviamente los que estaban hablando no sabían su historia porque eran totalmente devotos del fidelismo y devotos del régimen dictatorial de Díaz-Canel y los hermanos Castro. Pero obviamente ellos no saben su historia. Pero bueno, me estuvo curioso la manera que lo dijeron y estoy de acuerdo con ellos. El que no sabe su historia vuelva a cometer los mismos errores. Porque el afán de los comunistas por exportar sus ideas desde la isla de Cuba a todo el resto de América Latina, como lo han hecho por años, y el Caribe, y su intolerancia, por supuesto, con respecto a los que aún dentro de sus propias filas fueron considerados estorbos para los propósitos de lo que ellos querían, y pidiendo crímenes como se hicieron contra Julio Antonio Mella, Santa Leo Junco, que eso es parte de la historia de Cuba. Junco murió en Santa Leo Junco murió en el año 1943, esto en Santi Espíritu, Julio Antonio Mella murió el 10 de enero del 29, en el Socorro Rojo Internacional, saliendo del Socorro Rojo Internacional de México, pero en fin, todos estos que en un momento se sintieron aliados, o atraídos más bien por otra cosa, ¿no? Por el concepto de comunista, o del comunismo autóctono, que lo hiciera originalmente José Carlos Mariátegui, merece ser analizado, yo diría que desde el punto de vista psiquiátrico, pero no, perdón, no es correcto. Merece ser analizado con mucho cuidado, poniendo énfasis en un proceso histórico y sobre todo en todas aquellas etapas que se fueron formando, que se han producido en este empeño de mantener el comunismo y el socialismo, que tanta gente, y yo pienso que por incapacidad mental, no sé si suena bien, o por falta de conocimiento, no les puedo decir analfa bruto porque a lo mejor no lo son y hacen otras cosas bien hechas. Por falta de conocimiento, vamos a decirlo de esa manera. En este hincapié, esta doctrina que ha sido tan nefasta para el resto de América Latina, es algo que nosotros tenemos siempre que ventilar y mirar. Pero siempre me extrañó de que el gobierno del pasado presidente Obama fuera a Cuba, sabiendo y entendiendo todo el daño que el gobierno de Cuba y el castrismo cubano, manejado por ladrones y asesinos y narcotraficantes como son ellos, le haya hecho tanto daño al resto de América, y que todavía el pasado presidente de esta nación, Barack Hussein Obama, haya ido a Cuba y le haya ofrecido tantas cosas que en realidad carecen de justificación para mí. En los negocios, como toda la vida, tú das a cambio de algo. Si vas a pedir un préstamo a un banco, te piden que pongas tu casa. En este caso no puso nada, los Estados Unidos no pusieron nada, y a Cuba le dieron una cantidad de prebenda, pero que la han estado dando por muchos años, y todavía están quejándose de un bloqueo al cual yo entero, sin duda alguna, y entiendo desde el punto de vista mío, filosófico, que es un bloqueo que más bien tiene el propio régimen dictatorial con sus propios hijos. Tengo un convencimiento absoluto de que el trabajo de la Internacional Socialista en Cuba hay que dividirlo en dos etapas. La primera, cuando se creó el primer Partido Comunista en el año 25, hasta el año 61, 62 más o menos. Y después de eso, habría que dar un salto hasta el año 93, porque fue en esa fecha que se puede hablar de lo que yo entiendo que fue la antesala del comunismo y sobre todo la influencia de la puerta abierta del movimiento comunista en la región dentro del próximo siglo, mirando hacia el siglo XXI, porque estábamos hablando del siglo XX. Y esto es importante que se señale, porque no es conveniente perder la perspectiva histórica de lo que ha venido afectando a toda la región de América y lo que ha ido y ha venido envenenando a todos aquellos que no tienen conocimiento de la historia, cultura política e histórica de su pasado, y piensan en realidad que la revolución fue el advenimiento de la nueva isla de Cuba y que la historia comienza a partir del año de 1959. Siempre hago la aclaración para que nadie se llame equivocación de que a pesar de lo que ustedes me están oyendo a mí decir, ustedes pueden tener ideas diferentes. Esto, yo no fui batistiano ni lo soy tampoco. Y tampoco he sido fidelista ni lo soy tampoco. Y mucho menos comunista. Pero para que quede claro, porque algunos pensarán, bueno, él habla de antes del 59 porque a lo mejor, como vino tan joven, su familia era batistiana, ni mucho menos. Mi familia dejó la sangre y el pellejo y los huesos en las calles de La Habana luchando contra la dictadura de Batista. Vamos a estar claros. Pero bueno, habiendo dicho eso, para no seguir abundando, yo diría que dentro de este entorno señalado, el supuesto exilio cubano histórico, está desprovisto de un sistema de inteligencia, de contrainteligencia, que sea, para mí entender, lo más necesario para poder comprender al enemigo, poder desintegrar al enemigo y poder estudiar en realidad cómo es que el enemigo ha hecho tanto trabajo por tanto tiempo. Algunos de nosotros sí, a pesar de que no tenemos un servicio de contrainteligencia, somos personas pensantes, conocemos muy bien la historia y nos dedicamos entonces a hacer estudios comparativos. También yo pudiera afirmar que la mayor parte de todos los países que viven en democracia, muchos de ellos, están muchas veces y están de hecho incapacitados, a mi entender, para poder identificar y combatir a un elemento tan importante y tan inteligente como es el movimiento comunista, en este caso el DTI, la contrainteligencia cubana, el servicio del Ministerio del Interior, el cuarto piso de ellos, el movimiento E4, la Comisión América. Es tanto el movimiento comunista de Cuba ha desarrollado en contra de nosotros primero, de nosotros mismos, porque son ustedes los que están sufriendo directamente los achaques de esta pandemia que se llama, ¿cómo le llamaría yo? Corona Castro. Y Corona Castro porque en realidad es una pandemia que empezó en el 59 y todavía ustedes no han podido encontrar la vacuna. Existe, pero no han podido encontrar la vacuna para resolver ese problema. Pero para abordar todas estas situaciones que son terribles en relación con la isla, que es comunismo, es preferible dividir el proceso en las dos etapas que yo les había dicho. Hay una etapa que fue donde nació el movimiento comunista, no solo para Cuba, sino para el resto de América. Y estamos hablando de la etapa de Juan Marinero, Carlos Rafael Rodríguez, La Roca, todos estos parasitoplásticos, parasitológicos, que vivieron de los demás durante una gran época del Partido Socialista Popular en Cuba y que supieron aprovechar al máximo el dinero, la economía, y vivieron además esto holgadamente, porque tenían dinero, la mayor parte de ellos trabajaban y estaban, se sentaban en el Senado de la Cámara, tenían puestos de gobierno del año 1940, con la primera entrada del general Fulgencio Batista, el traje militar y se hizo civil. Yo diría que a destiempo, pero bueno, lo hizo. Lo debió haber hecho mucho más. Pero entender bien este entramado es para mí, en mi criterio, el único modo de entender lo que ha venido sucediendo en el panorama político de Latinoamérica después del año 1993. Año en que insisto en considerar para mí la antesala posiblemente del avance más importante, independiente de lo que haya pasado durante el tiempo del Partido Socialista Popular acerca del comunismo. No quiero perder la idea de lo que estoy hablando, porque esto tiene múltiples connotaciones, sobre todo en la isla, y de la influencia que este mismo ha tenido en el resto de los países del área, que yo he intentado abordar, primero charlando y dando conferencias en aquellos sitios que han tenido a bien invitarme, y yo nunca, en ningún sitio donde yo he hablado, por radio o por televisión, he insultado personalmente a nadie, ni he dicho ninguna palabra ofensiva. El que yo llame a los Castro asesinos, eso no es ofensivo. Que los llamen narcotraficantes, tampoco, porque ya les contaré parte de la historia de lo que han dicho los propios servicios de investigaciones de Castro, que al abandonar Cuba han dado una cantidad enorme de información, no solamente de eso, sino el dinero de los bancos y de todas las corporaciones que se abrieron en el exterior. Pero me parece conveniente referirme, aunque sea de paso, a un asunto que a simple vista puede resultar ajeno a estos planteamientos que he venido haciendo, pero que en mi opinión es una consecuencia directa de devenir social, político, histórico de nosotros, sobre todo económico. Eso ha producido y que padece nuestro pueblo de Cuba, al cual yo respeto, el pueblo, como está claro. No es que yo respeto al médico cubano, yo no tengo problema con eso. Déjeme decirle, haciendo una parte un momento, porque yo creo que es importante para que ustedes también reconozcan y me puedan identificar. Cuando yo fui el presidente, vicepresidente y presidente también después de los comités de credenciales y de la Junta Médica del Estado de la Florida, a través de una serie de cubanos de aquí, no influyentes, sino gente simplemente trabajadora y médicos que tenían acceso a los políticos de Tallahassee, que es la capital del Estado de la Florida, se hicieron una serie de leyes, los cuales facilitaron la entrada y el advenimiento de licencias y la creación de las mismas para dárselo a estos médicos cubanos y latinoamericanos en general, pero cubanos, a los cuales yo firmé 400 licencias para que ellos pudieran trabajar como médicos, los cuales pasaron todos delante del comité mío. Y a ninguno, bajo ningún concepto, los bloqueé o los tildé de ser incompetentes. Y yo sé que, como todo en la vida, en todas las universidades sacan médicos para la calle y los hay brutos, yo diría que son Stalin brutos, y otros que son Stalin inteligentes. O sea, que los hay muy inteligentes y los hay muy brutos. Los muy brutos no son más nada que eso, brutos deambulando por las calles del mundo. Y los inteligentes son gente que deciden, comparten su carrera y hacen el bien a la humanidad. Los otros también sirven para algo, por supuesto. Porque en esta vida, quien no sirve para matar, sirve para que lo maten. Pero obviamente, yo le di la licencia a 400 médicos y después me duelen las manos de ayudar a todos los compañeros médicos que nunca en mi vida he conocido y que vinieron de y son médicos cubanos. No solamente para que puedan trabajar su profesión, una gran cantidad de ellos como cirujanos, pero además, y esto lo pueden indagar aquí en la diáspora, sino para conseguirles residencias y sitios donde puedan mejorar su estatus social. Luego, obviamente, cuando yo hablo de la medicina cubana, yo no hablo de los médicos. Independientemente de que sea inteligente o bruto, eso no tiene que ver. Pero yo no hablo de ellos. Yo hablo de la labor que ha hecho el médico como esclavo dentro del país comunista de Cuba, exportando el comunismo hacia el exterior y sirviendo cuando termina sus horas de trabajo como centro de entrenamiento y proselitismo en aquellos países donde la pobreza, que ellos mismos, me refiero al gobierno de Cuba, no a los médicos, que ellos mismos han ayudado a crear y han sumido esos países en la más completa miseria, donde en realidad no era así. Y se llenan la boca muchos de ellos, porque claro, algunos de ellos o están comprometidos o simplemente son víctimas de aquella sociedad, esa sociedad, como digo yo, son personas que no han podido ver más allá de su nariz, aunque sean buenos médicos, no tiene que ver con eso, pero no tienen visión política, no tienen visión social, o están acostumbrados porque no han conocido otra cosa. Y obviamente defienden todavía a aquel régimen. Y me estoy refiriendo, entre otras cosas, es porque oigo los programas y estoy al tanto de todo lo que está sucediendo y de las conversaciones. Me da tristeza y grima escuchar a muchos de ellos hablar, que no tengo la menor duda que son buenos profesionales, pero son totalmente analfabetos políticos y no tienen sentido común, y mucho menos estos se han podido quitar todavía del cuello la pañoleta roja y la pañoleta azul con que los adoctrinaron desde que empezaron a existir. Pero me refiero porque uno de los temas más importantes y es parte del movimiento comunista es el embargo. El embargo que los Estados Unidos de América han mantenido en Cuba durante un periodo enorme de tiempo, ¿no? Y que los dirigentes cubanos, en su parte, en particular, ¿no?, los que pertenecen a la jerga socialista, llaman propagandísticamente el bloqueo, que no es un bloqueo. Para hacer un bloqueo es mucho más serio. Es simplemente lo que está sufriendo, porque tú puedes comprar todas las medicinas que tú quieras, que el pueblo no le llega. Puedes comprar las verduras y el alimento que tú quieres, por supuesto, tampoco llega al pueblo. Y eso en realidad no es un bloqueo. Es simplemente esto, un problema crediticio, de crédito. Porque tú me robaste mis propiedades, me las quitaste, lo menos que yo puedo hacer es no darte crédito. Porque tú no puedes ser tan descarado y yo sinceramente ser un bobo, mirar la cara y aceptarte todo lo que tú estás haciendo. Luego, por lo tanto, reflexioné acerca del embargo o del bloqueo, que era llamado, producto de la visita que hizo a la ciudad de Miami aquella candidata presidencial del Partido Demócrata, la señora Hillary Clinton, señora del que fue presidente, William Clinton, y ex ministra de Relaciones Exteriores y ex senadora de Nueva York. y ex primera dama todavía también, que acaba de inquilino. Estudiando someramente aquella visita de campaña, casi pensaría, a mi entender, irónico que el Partido Demócrata de este país, que debiera representar los intereses clásicos de lo que es la democracia. Y un movimiento que originalmente debió haber sido liberal, liberal es libertad absoluta y total, sobre todo la base fundamental, la libre expresión o el libre albedrío, la ausencia de mordaza, y lo más interesante y bonito de todo es la propiedad privada, cosa que está ausente en los países socialistas y los países comunistas. Pero, como estaba diciendo, pensaría irónico que el Partido Demócrata, que debe representar los intereses clásicos de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad en su sentido general, lo que está haciendo es que se confabula, quizás porque no tiene los dedos de frente o porque malignamente lo están haciendo por alguna razón. Se confabula para que la dictadura de los hermanos Castro, porque todavía queda uno, bueno, y queda gran parte de su familia también, continúe haciendo lo que le venga en ganas en todo el mundo, y en especial Centro y Sudamérica y Caribe, y nadie de esta nación, dentro de las, yo diría, las esferas más importantes y sólidas y decisivas, haya puesto el nombre correcto a todo lo que ellos han estado haciendo y los haya acusado prácticamente en todas las cortes y los haya desnudado ante todo un pueblo a través de los medios de comunicación y prensa, sobre todo los periódicos de este año. Gran nación. Tengo entendido, lo puedo palpar, son periódicos que ejercen la libertad porque no tienen ley de mordaza. Los habla de izquierda y los habla de derecha, pero mira, eso es problema de posición. Pero por lo menos tienen la libertad de expresar. Y yo creo que es muy importante. Y que, por supuesto, que sigue ejerciendo esta presión sobre Centro y Sudamérica, los hermanos Castro, a pesar de que en este momento el presidente Barack Obama, como dije, no hace mucho, había tomado la decisión de retirar a Cuba de una escasa lista que había, y bien exclusiva, de lo que sería la lista de, por supuesto, países terroristas. Esto es irrisorio, señores. No me critiquen a mí. Piensan que Cuba no es un país terrorista. Entrenó a la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entrenó a hacer los movimientos sandinistas. Entrenó a la ETA. Entrenó al Ejército de Liberación Nacional. Trabajó con Sendero Luminoso. Tienen todos sillas, por supuesto, en Cuba. Entrenó a Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entrenó a Frente Morazanista. Y así sucesivamente. Por ahí pasan los montoneros. Por ahí pasan el Partido Socialista Puertorriqueño. Por ahí pasan los macheteros. O sea, entiendan ustedes que todo lo que está diciendo y todo lo que hizo el pasado presidente de esta nación, para mí, a mi entender, Obama cometió un error craso. Todavía no sé por qué lo hizo, porque él es un hombre que estudia en Harvard y es muy inteligente. Yo tengo que pensar que ahí no existe. La brutarocracia no camina en el cerebro del presidente, pasado presidente Obama. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con maldad. La aspirante candidata, de hecho, para el cargo presidencial, la señora Hillary Clinton, expresó cuando llegó a Miami, entre algunas cosas, otras tonterías más, que no queda otro remedio que escoger entre el acercamiento o el embargo. Declaración, para mí, bastante interesante lo que lleva implícito las dos palabras, acercamiento o embargo. Y entiendo que ahora el futuro candidato presidencial, también del Partido Demócrata, una persona decente, no tengo por qué hablar mal de él tampoco, sino Joe Biden, dijo que obviamente iba a instaurar todo aquello que había hecho Barack Hussein Obama y que iba a tratar de levantar el embargo y hacer los acercamientos más adecuados para la República de Cuba o para el gobierno comunista de Cuba. Es que el pueblo en algún momento se ha beneficiado de los errores que han cometido los presidentes de esta nación cuando han abierto las compuertas para que les entre el caldo y el aire y el oxígeno a la isla de Cuba. Es que la isla de Cuba ha dejado de padecer cárceles, injusticia, falta de derechos humanos, ley mordaza, golpes, fusilamientos, maltrato. Es que el pueblo de Cuba ha cambiado o ha recibido algo diferente con la debilidad. Yo vuelvo a pensar que como son personas educadas, no es por la brutarocracia, sino es por la maldad de ellos mismos. O quizás por alguna otra razón, escondida, que yo no alcanzo a captar en este momento y no lo puedo hacer. Me pregunto si en realidad esto está hecho con maldad o está hecho de por sí con el beneficio, o que ellos piensan que este beneficio le llega al pueblo. Todo esto está, por supuesto, planificado estrictamente, bueno, ya uno murió, está en la piedra, y el otro pues todavía no está en la piedra, o por lo menos no lo han pasado por la piedra. Y los herederos del clan, yo lo entiendo de esa manera, lo que están es identificándose con el proceso y preparándose para recibir a la República en el futuro, porque ellos obviamente quieren vivir eternamente de parásitos, del robo y de la falta de respeto. Por otra parte, el embargo o bloqueo a la isla por los norteamericanos tiene características especiales y un proceso de ejecución que yo entiendo que tiene ya su propia historia, porque, mire, por alguna razón, muchos de los países de Latinoamérica, en diferentes votaciones de las Naciones Unidas, están como, ¿cuál es la palabra? Influenciados, comprados, negociados por internacional socialista, arrinconados por el movimiento castrista, amenazados por la seguridad del Estado. ¿Sabe Dios? Pero por alguna razón, muchos de estos países latinoamericanos, en todas las votaciones de Naciones Unidas, se han comportado para afirmar que la isla sufre un bloqueo. Y en realidad, esto va en detrimento del pueblo cubano, para ellos. Pero bien, si se observa esta situación con ojo de visión plan, lo que se ve es que la capacidad que tienen los cubanos para producir bienes de consumo, para autoabastecerse, va mucho más allá que el supuesto embargo. Y así se ha ido demostrando por años, a pesar de que el propio Castro, casi iniciada la década de los 60, le hizo y le impuso a su propio país lo que yo entiendo que es el bloqueo interno más severo y extenso y perjudicial que jamás ha visto la República de Cuba. Hay que tomar en consideración, por supuesto, que cualquier individuo, por escasa que sea su capacidad neuronal, su inteligencia, su cerebro, siempre suele tener un mínimo de sentido común. Y yo apelo a ese sentido común para que se den cuenta de que antes del año 59, aunque yo siempre me he declarado contrario a la Cuba de Batista, vuelvo y repito, pero antes del año 59, desde el 52 al 59, bajo una dictadura militar, la República de Cuba continuó existiendo de una manera más o menos normal, con la dictadura, por supuesto, como había ocurrido mucho antes del 20 de mayo de 1902, con la instauración como una nación independiente. Nos quedan unos pocos minutos y yo quiero pues aprovechar, por supuesto, para decirles que voy a compartir con ustedes el próximo programa también, abundando sobre lo mismo, por supuesto. Quiero compartir con ustedes muchas informaciones que a lo mejor ustedes no saben, y es que ustedes viven en una pobreza solemne, mientras que sus captores viven en una riqueza solemne también. Esto, gracias Cuba por escucharme. Y regreso con ustedes en el próximo programa. Esto es Radio Martín, yo soy Gustavo León, y esta es Cita con la Historia.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Savage Love, Amor Salvaje, de Jason Derulo, Josh 685 y el septeto coreano, BTS. Anything for you. Cualquier cosa para ti. De la vocalista Lady C, lidera la lista Adult R&B Songs.
If God took me away today, I pray I did everything I could to honor you.
Tras la inesperada muerte del inolvidable guitarrista Eddie Van Halen, la discografía de su banda surgió en ventas y descargas, y su éxito número uno de 1984 entró en el primer lugar de las tres carteleras del género hard rock. Van Halen reina de nuevo con Jump, Brinca. God So Loved, Dios Tanto Amó, del conjunto We The Kingdom, es la canción de música cristiana más difundida por la radio, según Billboard. Jesus is waiting there.
With
ultimo del gruppo Bon Jovi debutta nella cima della categoria Tastemaker Albums. Se titula 2020 y de esa producción les presento el corte que es un homenaje a los héroes que trabajan incansablemente durante la pandemia del COVID-19. Do what you can. Haz lo que puedas. ¡Ay, Dios mío! De la colombiana Karol G consigue el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
Te invito a salir a bailar, un perrito de eso bien anormal. Cuando me fui, él me mandó a buscar y yo no pude no decirle que no. De momento y de hoy, y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones. Y yo le dije, ay, Dios mío, que...
Jennifer López y Maluma llegan a tener el éxito latino más descargado con Pa' Ti.
Tantos autos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto junto a ti. Yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Un día, one day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny.
One day you love me again. One day you love me for sure. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. One day you realize I'm more than your lover. I'm more than your lover. I'm your friend.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo eligen los candidatos a su compañero de fórmula?
Después que cada partido nomina a su candidato presidencial, los candidatos eligen estratégicamente a su compañero de fórmula. El candidato y su compañero de fórmula desarrollan agresivas campañas en preparación a la elección final, que ocurre a principio de noviembre. El día de la elección general, los votantes inscriptos van a su centro de votación local para ejercer su elección de voto para presidente. A pesar de que el voto ciudadano es crucial, técnicamente el presidente es elegido por un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral está compuesto por representantes o electores que se asignan en base a los resultados de la votación de cada estado. Los estados con poblaciones más grandes tienen más electores. Los estados con poblaciones más pequeñas tienen menos. Para ganar la presidencia, el candidato debe obtener la mayoría o 270 votos de los electores. Los electores emiten su voto alrededor de un mes más tarde, pero el nuevo presidente no toma posesión de su cargo hasta la ceremonia inaugural, que ocurre a finales de enero.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a radiomarticiemprecontigo@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.